ha intentado impedir investigaciones a estadounidenses e israelíes. En la ONU, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, afirmó:
We continue to closely follow the developments on this matter. Cooperation between the United Nations and the International Criminal Court.
Le damos seguimiento a este tema. Existe un acuerdo entre la ONU y la Corte Penal Internacional aprobado por la Asamblea General en septiembre del 2004 y analizaremos cualquier implicación que esto pueda tener. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a La Barbacoa de Pepe. Aquí, pues, en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Como siempre, la costumbre, acompañado yo de ti, tú de mí. Ahora a las 5 de la tarde, de la bella tarde cubana. Y, por supuesto, que acompañado también de mis dos grandes amigos de andanza, que son Mike Vázquez y Viñolis, en los cuales este programa sería imposible que saliese al aire. Y señores, hoy continuamos todavía en este ciclo histórico, esta semana que hemos tenido una semana histórica, a tenor del día 2 de septiembre del año 1945. Ayer se cumplieron 75 años de ese día, y ese es un día en el calendario que, nada, un día común para muchísima gente, pero históricamente no lo es. Ese es el día en el cual, a bordo del acorazado Missouri, en la cubierta del acorazado Missouri, un barco que tuvo un gran protagonismo en la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, surto en la bahía de Tokio, pues se firmó el acta del fin de la Segunda Guerra Mundial, que no era otra cosa que, como te conté ayer, era el acta de capitulación de Japón. O sea, Japón, una vez terminada, aquí recapitulando ahora, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial en el escenario europeo, en el teatro europeo, que fue cuando el día 8 de mayo termina la guerra en Europa, incluso mediante el suicidio de Hitler, que había ocurrido pues unos días antes, pues termina la guerra en Europa. Sin embargo, eso fue un día de gran júbilo en el mundo entero, porque la guerra europea, la guerra comenzó, la Segunda Guerra Mundial comenzó para Europa, la desencadena precisamente Hitler, pero habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial ahí, la Segunda Guerra Mundial no había terminado porque Japón seguía todavía peleando en el Pacífico. Lo que quedaba era esta guerra, que básicamente la guerra del Pacífico, hablando a la cubana, quien se la disparó fue Estados Unidos, ya que está a bordo del gobierno de Estados Unidos como presidente Truman, había muerto de una hemorragia cerebral, había muerto el presidente Franklin Delano Roosevelt, el único presidente que estuvo cuatro términos, lo que no cumplió el cuarto término, porque después, justamente, y esto se hizo incluso pensando, en primer lugar, la Constitución lo contemplaba de esa manera, que un presidente en Estados Unidos pudiera ser reelecto indefinidamente. Hoy día no. Justamente después de Roosevelt fue que esto terminó y se puso que hoy día el presidente en Estados Unidos es electo una vez y reelecto otra. Por tanto, cada periodo presidencial tiene cuatro años de duración, por tanto un presidente puede estar en funciones en una administración en la Casa Blanca solamente por 8 años. Si pierde la elección, o sea, pierde la reelección, está solamente 4. Pero en esa época Franklin Delano Roosevelt, que está considerado uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, en esa época no existía esa restricción que, a la cual se llega después de él, había sido electo una vez y reelecto 3 veces más. Se encontraba en su cuarto periodo, pero ya estaba gravemente enfermo. Este es un hombre que hay que recordar que de adulto le da esa enfermedad terrible que es la polio, y después a continuación comenzó a tener, que incluso lo inutilizó, él prácticamente estaba casi que inválido, tenía que desplazarse en silla de ruedas, no se podía poner de pie, lo que fuese. De manera que después comenzó a tener dificultades de salud, ya cuando vino la reelección, que incluso se cree que el pueblo americano en primer lugar lo amaba muchísimo, fue un hombre que pertenecía al Partido Demócrata, por cierto, y un hombre amado, pero aparte de eso, estando Estados Unidos en la guerra, se pensaba, la mentalidad en Estados Unidos era, yo pienso que estaba bien, que era mejor continuar con un solo presidente, no tener cambios de presidente. que fue exactamente lo que te vas a enterar hoy, qué pasa en Inglaterra. La razón por la cual que hoy tenemos la conferencia de Potsdam, la conferencia de Potsdam en Alemania comienza con Churchill. Y para algunos de ustedes que saben de historia y seguramente han visto fotografías, la famosa fotografía en Potsdam, que hay tres sillitas que se encuentran allí en el Palacio de Sachsenhof. Las tres son tres butacas de mimbre, en la cual aparecen sentados, en una fotografía aparecen sentados, está Churchill, está Truman en el centro y está en el otro extremo se encuentra pues Stalin. Y después, antes que la conferencia termine, está la misma fotografía, sin embargo no está Churchill, sino que está Attlee. Y la gente dice, ¿aquí qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que en medio de la conferencia de Potsdam, ya la guerra había terminado, pero en medio de la conferencia de Potsdam, Churchill pierde la reelección y por tanto el que asume es Attlee, y por esa razón la conferencia de Potsdam primero tiene a un primer ministro que fue Churchill y después tiene a Attlee. Esto es un detalle interesante. Pero regresando a Estados Unidos, se pensaba que lo mejor era que un periodo tan inusual, tan terriblemente extraordinario, habríamos de decir, como fue la Segunda Guerra Mundial, era mejor no cambiar de administración, y por eso fue que el pueblo americano, aparte que quería muchísimo a Roosevelt, fue votando por él, y él ya muere al final de la Segunda Guerra Mundial. Él no termina su cuarto mandato, muere de una hemorragia cerebral masiva que le da, y por tanto el que era el vicepresidente del país, que era Truman, asume, que es lo que pasa en Estados Unidos. Cuando muere en Estados Unidos muere el presidente, quien asume es el vicepresidente. Si no es el vicepresidente, hay otra figura designada. Eso te lo voy a hablar otro día. Y ha habido un caso en el cual hay un caso reciente, en la historia reciente, es un programa que Mike va a anotar en su agenda. Hay un caso en el cual el que asume tras la salida de un presidente en Estados Unidos no es su vicepresidente, sino que asume otra persona. Eso es en la historia reciente en Estados Unidos. Eso te lo voy a contar en otro momento. Pero hoy, en este caso en que estamos hablando, el que asume es por muerte del presidente. Fue lo mismo que pasó cuando Kennedy es asesinado. El que asume como presidente era su vicepresidente, pues Lyndon Baines Johnson. Y aquí pasó exactamente igual. De hecho, yo te voy a contar, esto sería de interés para mi público que me escucha en Estados Unidos a través del canal 153. Ahora que estamos en elección, en el periodo este ahora de elección que viene ahora, entre Trump y Biden, yo te voy a contar la historia de Truman, que es muy interesante, porque Truman, que había sido senador de Missouri, Truman no era el vicepresidente. Esas son las cosas de la historia que leí el otro día, y sin embargo incluso ciudadanos americanos lo desconocen. Truman no era el vicepresidente electo al primer momento de Roosevelt, era Wallace, y Wallace termina siendo una de las figuras más importantes del Partido Comunista de los Estados Unidos. O sea, tenemos metido un comunista en la vicepresidencia aquí en Estados Unidos. Y cuando viene esta última reelección de Roosevelt, que el partido, los partidos lo pueden hacer, algunos miembros del Partido Demócrata, que en ese momento era un Partido Demócrata que no tiene nada que ver con el Partido Demócrata actual, decidieron que era peligroso que Wallace, viendo que sabían ya que Roosevelt estaba muy enfermo y que podría, aún siendo reelecto, no terminar, y fue lo que terminó pasando, se muere, decidieron quitar a Wallace, lo que fue una magnífica cosa, y poner a Truman. Y Truman, que era un tipo que era, perdón que haya dicho tipo, es en el farol de la conversación, lo que quiero decir es que era un hombre que era, siendo un del Partido Demócrata, era un hombre extremadamente duro. Si ha habido dos presidentes demócratas durísimos, que tal parecía que en términos de política internacional parecían republicanos, uno fue Truman, que termina metiéndole las dos bombas atómicas a Bob por la cabeza, y el otro fue Johnson. Demócratas, pero muy duros, a diferencia de Roosevelt, que era un hombre muy blando. Eso te lo voy a contar aquí hoy. Pero bueno, esa historia de cómo el partido quita a Wallace, eso fue una buena cosa. Si no nos hubieran dejado desde entonces un comunista colado ahí, quitan a Wallace y ponen a Truman. Pero bueno, al punto que vamos ahora es que Truman se encuentra en la conferencia de Potsdam, y hoy, el programa de hoy, como te prometí ayer, es la conferencia de Potsdam, que tenía que haber hecho antes, porque en la conferencia de Potsdam es donde se contempla la rendición incondicional de Japón, que fue lo que pasó ayer, día 2 de septiembre, hizo 75 años, y fue el programa que te dediqué ayer, y yo te prometí que hoy, aquí retrospectivamente, como una película que tiene montaje paralelo, hoy yo te voy a hablar de la conferencia de Potsdam. Por cierto, yo mismo a veces me trago por el hecho que la palabra Potsdam, que es una pequeña ciudad muy íntima, muy bonita, que conozco, que he podido visitar y que se encuentra al oeste, más o menos al suroeste de Berlín, hoy día a través de la carretera de la E-115, llegas ahí, que te cuento en 35 minutos. Esa ciudad, como se escribe, es P-O-T-S-D-A-M. Sin embargo, como la palabra post en inglés, que significa correo, es tan fácil, muchas veces yo mismo me trago y digo Potsdam, y no es Potsdam, es Potsdam, porque la palabra es P-O-T-S, no es P-O-S-T, sino es P-O-T-S-D-A-M, por tanto es Potsdam, y a veces en el fragor de la conversación yo mismo digo Potsdam de una manera incorrecta. Ok, adicionalmente, en la conferencia de Potsdam se encontraban también los secretarios de Estado, o sea, los secretarios de Exteriores, que son los secretarios de Estado en Estados Unidos. Se encontraba James Burns, que era del gobierno de Estados Unidos, Molotov, el famoso Molotov de la URSS, que es el que había firmado aquel pacto de agresión no mutua entre la Unión Soviética, que esto es una cosa que en Cuba nunca te la han contado. La Unión Soviética firmó un acuerdo de no agresión mutua con Alemania nazi, con Hitler, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop. Ribbentrop era en ese momento el que firmó por la parte alemana, y por Molotov se encontraba allí. Y ahí estaba Gromyko. Gromyko es un personaje, por cierto, interesante, que a mí incluso, a pesar de que es comunista y todo eso, a mí Gromyko me cae bien porque es un personaje. Gromyko era una figura de estatura, sin duda. Un día te voy a hacer la historia de Gromyko. Gromyko tenía un porte que más bien a mí siempre me pareció una gente como de inglés. Un hombre de verdad de carrera diplomática, el famoso Gromyko. Gromyko estaba jovencito, tendría, ¿qué te cuento? 30 años aproximadamente, tenía 34, 35 años. Gromyko se encontraba allí en la conferencia esta de Potsdam. Y también se encontraba allí, pues, estos secretarios de Estado que te cuento, el otro era Anthony Eden por el Reino Unido. Esta conferencia, la conferencia de Potsdam, siguió a la célebre conferencia de Yalta, también conocida como la conferencia de Crimea, que había sido 5 meses antes, y como había sido 5 meses antes, Roosevelt todavía estaba vivo y Roosevelt fue a esa conferencia. Y esa conferencia, la de Yalta, fue la que establece, así como la de Potsdam establece, la rendición incondicional de el Japón, la de Yalta es la que establece la rendición incondicional de Alemania. ¿Por qué? Porque la de Potsdam ocurre entre el 17 de julio y el 2 de agosto del 45. Por tanto, ya se acabó la guerra en Europa, pero está todavía andando la guerra con Japón. ¿Okay? Pero la conferencia de Yalta ocurre entre el 4 y el 11 de febrero del 45 y la guerra se acaba en Europa el día 8 de mayo. ¿Ok? De esa conferencia de Yalta te prometo con Mike que yo voy a hacer un programa. Truman, el presidente número 33 de los Estados Unidos, había sido senador de Missouri, como te conté, había llegado a la Casa Blanca recientemente, desde su cargo de vicepresidente, llegó a la presidencia el día 12 de abril del 45, 12 de abril del 45, que es el día en que muere Franklin Delano Roosevelt a consecuencia de una hemorragia cerebral masiva. De manera que Churchill era el primer ministro británico, se encontraba en la conferencia, y la inaugura cuando comienza el 17 de julio. Pero estaban pendientes, ya había pasado la elección, estaban pendientes de los resultados de la elección general en el Reino Unido. De manera que Churchill atiende solamente, esto es un detalle interesante histórico, Churchill asiste solamente 7 días a esta conferencia, 7 días a la conferencia antes de retornar a Inglaterra para los resultados, y como ganó, él era el Partido Conservador, un Tory, como gana el Partido Laborista con Attlee entonces es el que regresa, y los últimos 5 días de discusión de la conferencia los hace Attlee, porque le tocaba ya, porque ya era el presidente, era el primer ministro electo. Esto es una cosa interesante, y por eso fue como que te conté que tú ves la fotografía de las tres estas butacas de mimbre, y la primera fotografía es Churchill, Truman y Stalin, y la segunda fotografía al final es Stalin, Truman y Adlai. Alemania se había rendido, como te conté ya, el 8 de mayo, y el suicidio de Hitler había sido el día 30 de abril. Potsdam, la ciudad de Potsdam, como te conté, está en el Estado Federado de Brandenburgo. Potsdam está en el suroeste de Berlín, está a unos 40 minutos, 35 minutos por carretera 115. Yo estuve allí en el año 2014, llegué un domingo, llegué tarde, y cuando llegué, que estuve primero fotografiando la ciudad y todo eso allí, que es muy chiquita, muy íntima, tiene una calle importante, que es la carta comercial, que se llama la calle Brandenburgo, igual que la puerta está en Berlín. Pero en esa calle fundamental, que están todos los restaurantes, están las tiendecitas, y qué sé yo, estuve ahí jangueando un rato. La calle termina en una iglesia, la iglesia de Pablo y Pedro, termina la calle justamente ahí. Y cuando me voy en el auto, subo al palacio, fui a ver Sanssouci, que es el otro punto súper importante de la ciudad. Y cuando me subo al palacio de Cecilienhof, así se llama el palacio de Cecilienhof, que lo que quería era justamente, porque es ahí cuando se hizo la conferencia, y las tres butacas están allí, cuando llegué hacía 5 minutos que había encerrado. Eran ya como las 5:05 de la tarde, era un domingo y no pude verlo. Bueno, Potsdam se encuentra ahí, como te cuento, una ciudad muy bonita, muy agradable, y ahora, exactamente de lo que la conferencia de Potsdam tiene que ver exactamente, pues, con Japón. En el caso de Japón, la conferencia esta de Potsdam lo que pide es, date cuenta que la conferencia de Potsdam tiene una importancia histórica importante. Escucha lo que acabo de decir, pero bueno, es la conversación. Cuando acaba la Segunda Guerra y viene esta conferencia, tienen los aliados, o sea, los que quedan, tienen la responsabilidad de, en la posguerra, tienen la responsabilidad de reorganizar Europa. De manera que tienen que reorganizar Europa y tienen que reorganizar Alemania, la Alemania derrotada, que es la Alemania que ya la conferencia esta de Yalta, la de Yalta, ya es la que contempla la división en cuatro de Alemania y, por tanto, la división de Berlín. O sea, en los cuatro sectores que iban a ser el sector americano, el sector francés, el sector británico y el sector soviético. El sector soviético es entonces que hace, en el caso del país, divide el país a la mitad. Ahí recordemos que, como te estaba contando, en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que en Cuba te pintan a ti que en la Segunda Guerra Mundial la gran víctima de la guerra fue la Unión Soviética, si te pones a ver, yo no voy a demeritar el plazo o el papel, que tuvo la Unión Soviética y lo que pasó y sus 20 millones de hombres muertos, que mucha gente dice que es exagerado. Y si fue así, la culpa también es de Stalin, que los mandaba a morir como moscas. Pero a pesar de todo eso, sin duda, y que la Unión Soviética, estando en el escenario europeo, la pasó muy mal en la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto que la batalla de Stalingrado tiene un peso grande y todo eso. Cuando se acabó la guerra, señores, el país más beneficiado de la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética. Primero, porque obligan a que Alemania le pague, o sea, Alemania restaure, o sea, indemnice a los aliados, lo cual después yo te lo conté, recuerda cuando el proceso de nazificación, este programa te lo conté, tuvieron que quitarlo, porque no había manera. Lo que le piden que Alemania pague era impagable, no había manera, y entonces lo que hacía era que comprometía el desarrollo de Alemania y al mundo no le convenía que Alemania se quedase detrás. Por eso se lo quitan, pero tenían que pagarle a la Unión Soviética. Le tenían que pagar. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, su pretexto de protección, le quita territorio a Polonia, le quita territorio a casi todos esos países fronterizos, se lo quita. Y además, sobre todo, ¿qué es lo que hace? Crea el campo socialista. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el único país comunista del mundo era la Unión Soviética. Y después, ¿qué es lo que pasa? Esto que tú y yo conocimos toda la vida, que ya después termina, afortunadamente, en el 89, que era medio planeta comunista, o sea, somete a la fuerza a la pobrecita Polonia, que por cierto a Polonia a la larga terminan traicionándolo también otra vez, los aliados terminan dejándosela a los designios de Stalin, y Polonia la convierte en comunista, y convierte, como te conté en el programa que hice acá hace poco contigo, convierte a comunista en Checoslovaquia, y convierte en comunista a Bulgaria, y convierte en comunista a Hungría y a Yugoslavia, que era un invento, y todo eso, se crea el campo comunista se crea ahí, y ahí crea, por supuesto, una esfera de influencia de poder, y Alemania la dejan cortada a la mitad, y Berlín lo dejan cortado a la mitad. Por tanto, esa historia, en particular de Alemania, que el afán era que Alemania, y eso te vas a entrar en la próxima media hora ahora, la cosa era que Alemania, como había pasado en la Primera Guerra Mundial, que sin embargo se nos fue de las manos, y eso también yo comenté un programa contigo, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, a pesar de que Alemania fue atenazada, Hitler se las arregla para crear la gran maquinaria que tiene, para desarrollar Alemania, para mejorarla económicamente, se lo arregló, lo hizo, a pesar de todo eso, capitalizando en lo que era el resentimiento alemán, y convirtió a Alemania en ese demonio que termina siendo la Segunda Guerra Mundial. Para que eso no se repita, Alemania otra vez, la vuelven otra vez a atenazar, y para atenazarla es que la dividen en cuatro. Pero ¿qué es lo que pasa? De los cuatro sectores, los tres que eran capitalistas, occidentales, democráticos, que eran el lado francés, el inglés y el americano, es lo que fue terminación de la República Federal Alemana, que mira todo lo que creció, y el Berlín Occidental, mientras que la Unión Soviética terminó quedándose con la mitad de Alemania. Es cierto que no era mitad de mitad, la Alemania comunista era más chiquita y se quedó con la mitad de Berlín. Pero a la larga, lo importante aquí es que la Unión Soviética es la que termina como nación, como país, termina siendo más beneficiada que Estados Unidos. De Estados Unidos, pues, incluso tiene que echarse encima esos países, remolcarlo y sacarlo donde estaba. De manera que la conferencia esta de Potsdam tiene que la responsabilidad de trazar la hoja de ruta de qué va a pasar con Europa y con Alemania a continuación, ya habiendo sido Alemania, ya estaba dividida, porque esa decisión se toma en Yalta, porque ya en febrero, que es cuando ocurre la conferencia de Yalta, ya se preveía, y Hitler ya lo sabía de alguna manera, se estaba negado a reconocerlo, pero ya se veía que la guerra se iba a ganar, que era cuestión de tiempo, que la guerra se iba a ganar. Ya eso se sabía que iba a ocurrir, y que por tanto Alemania nazista iba a ser derrotada, y que por tanto el mundo iba a regresar a la paz otra vez, y había otra vez que organizar Alemania, y había que organizar, pues, había que organizar también, pues, a toda Europa. Pero junto con eso, que esa es una de las demandas y de las funciones que tiene la conferencia de Potsdam, que te voy a contar todo lo que deciden hacer para Alemania en la conferencia de Potsdam, que ya venía arrastrándose de la conferencia de Yalta. Junto con eso, esto era un problema, importante, acuciante, pero ya en la perspectiva de paz, de organización. El problema serio era Japón. Japón todavía estaba beligerante, Japón estaba en guerra, y por tanto esta conferencia tiene que presionar para decirle a Japón: te tienes que rendir incondicionalmente. Y esa fue la razón de la conferencia de Potsdam. Por tanto, la declaración es doble: una declaración respecto de Europa y de Alemania, y una declaración respecto de Japón. Y esa declaración respecto de Japón, así como la otra, la que tiene que ver con Europa y con Alemania, sí la firman las potencias, o sea, la firman la Unión Soviética, el Reino Unido, China también estaba formada parte de esa historia ahí, y Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Soviética, como está en el frente, no firma la declaración de Japón, porque la Unión Soviética todavía en la conferencia de Potsdam no lo había declarado la guerra a Japón, lo cual hace, como te conté incluso ayer, lo hace el día 9 de agosto, que es el día que le meten la segunda bomba atómica en Nagasaki. Vamos a parar aquí ahora, en este programa que se llama Histórico, se llama La Barbacoa de Pepe. Regreso contigo apenas segundos para contarte la declaración de la conferencia de Potsdam respecto de Japón y respecto a Alemania y Europa. Regreso contigo ahora aquí en La Barbacoa de Pepe en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
De vuelta, señores, de vuelta en la segunda parte, la segunda mitad, la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de mis amigos Viñoli y Mike Vázquez. Este programa que sabes que ya te has enterado en el tiempo que lleva este programa, hace nostalgias, hace melancolías, hace música, hace rock and roll, hace Beatles, hace las nostalgias, que es importante, hace viñetas, hace estampas, hace historias, hace narrativas, todo eso, pero también tiene una gran vocación por la historia, sobre todo en el sentido que yo no pierdo nunca la conciencia que cuando hago estos programas de historia, no es que sea el programa de historia, historia, historia como tal, como yo hago en mi programa local de Miami, sino que lo hago pensando en la gran significación que tiene para ti el hecho de que tú estás carente de que te cuenten la historia verdadera. Porque la historia de Cuba no te la han contado como es, la historia de la Cuba republicana no existe para ti, la historia de los países de Centro y Sudamérica nunca te la han contado, incluso en esa historia, la historia de Estados Unidos no te la han contado tampoco, y la historia de la Segunda Guerra Mundial te la han manipulado. Y por tanto, a diferencia de mi programa que yo hago localmente en Miami, cuando hago programa de historia, que incluso tengo audiencia cubana y tengo audiencia del resto del continente, funciona de una manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque la gente sabe de historia y venimos a compartir la historia, porque es la historia la tal cual, la de verdad. Sin embargo, en el caso tuyo, se hace imperativo, se hace importante, se hace necesario que yo te cuente la historia como tal, por el hecho que esta historia tú no la conoces. Y hoy exactamente estamos pues en este programa dedicado exactamente a la conferencia de Potsdam. Esta conferencia importante que ocurrió en esta ciudad bonita alemana, que se encuentra, como te conté, hacia el oeste, al suroeste de Berlín, y esta conferencia ocurrió entre el día 17 de julio y el día 2 de agosto del año 1945. Y esta conferencia, la función que tenía era organizar la Alemania en la posguerra y también, pues, organizar Europa, pero también tenía un problema serio, que era el asunto de que Japón todavía se encontraba beligerante. Se había acabado la guerra en Alemania, la guerra en Europa, Alemania nazi había sido derrotada, pero Japón todavía estaba peleando. De manera que esta conferencia se hace con las tres potencias aliadas, prácticamente en disolución, porque ya había terminado la guerra, pero todavía estaban dando Japón. Y por tanto, en esta segunda media hora, lo que te voy a contar aquí es exactamente qué es lo que se le pide a Japón, qué es lo que se le pide a Japón, qué es lo que se le exige a Japón y también qué es lo que va a pasar con Alemania. Pero atención, cuando comente lo que voy a comentar sobre Alemania, que quienes me están escuchando en Cuba, porque por supuesto que la audiencia de Radio Martí básicamente es para todos los cubanos que tienen vocación por la libertad, que saben que Cuba está bajo una tiranía, pero de cuando en cuando se cuela un comunistica que nos escucha, lo cual está muy bien, a ver si abre los ojos, como los gatitos cuando están acabados de nacer, abren los ojos, como aquel cuento que había de Pepito, que decía que los gaticos eran comunistas. ¿No te acuerdas del cuento de Pepito cuando estaba en primaria? Los perritos de los gaticos comunistas o no comunistas, que abrieron los ojitos. Quizás alguno de ustedes que nos está escuchando y abre los ojos, si no, si tú eres de los que me estás escuchando, que tú persistes todavía en el canelismo, en el castrismo y todo eso, bueno, lo que te voy a contar de lo que la conferencia de Potsdam estableció respecto a lo que iba a hacer Alemania, ponle papel carbón, porque esto es lo que va a pasar para Cuba. Cuba en un momento, esto que parece que ha durado 60, que francamente ha durado 60 años, pero que por esa razón parece que va a ser para toda la vida. No. Nada es para toda la vida. Eso de pronto un día se acaba, y quizás como ha pasado tantas veces en la historia, incluso como ha pasado en Cuba, tú no sabes si de pronto este fenómeno de Canel y de Raúl Castro y de lo que sea, de pronto se acaba de la noche a la mañana, como por ejemplo, para que tengas idea, para demostrarte que terminó frustrado, pero pasó de esa manera. ¿Cómo fue lo de la Embajada de Perú? La Embajada de Perú fue en un segundo cuando el autobús se metió ahí. ¿Qué fue lo que pasó cuando el maleconazo el día 5 de agosto del año 95? Fue de pronto. Y aunque uno crea que esto, la caída de Cuba comunista, tendría que ser, y a lo mejor es de esa manera, a través de un proceso que puede ser violento o no, pero es un proceso escalonado. No. Esto puede ser, señores, de pronto, de cataplum, de pronto. Y cuando eso ocurra, ¿dónde se va a meter la gente que ha hecho tanto daño? ¿Dónde se va a meter Canel? ¿Dónde se va a meter la seguridad del Estado? ¿Dónde se va a meter el Ministerio del Interior? ¿Dónde se va a meter la PNR? ¿Dónde se va a meter el ejército cubano? Todo eso, ¿dónde se van a meter? Y cuando eso pase, nosotros los del exilio y los cubanos de buena voluntad que están en Cuba, que están batallando ahí, las damas de blanco y todo lo que es esta, la sociedad civil cubana, que de hecho es clandestina, es ilegal, porque en Cuba sociedad civil no existe como tal, porque no se puede expresar. Cuando esos dos grupos nos reunamos después que caiga esto, haremos nuestra conferencia de Potsdam, que podría llamarse quizás, no sé, la conferencia de Guaracabulla en el medio de Cuba, entonces si va a ser ahí, y ahí vamos a hacer cosas como las que yo te voy a contar que hicieron la conferencia de Potsdam. Y por tanto, si tú me estás escuchando ahora, tienes la posibilidad de que en este momento tú pares de hacer lo que estás haciendo en contra del pueblo de Cuba, en contra de su libertad, porque tú vas a tener que venir a las cortes y tú vas a tener que venir a pagar. Como te conté que le pasó a la fiscal que acusó, que te acuerdas cuando hice la película aquí de Milada, esa señora tenía 86 años, ¿ok? Cuando se cae el Checoslovaquia comunista, esa señora que había acusado injustamente a esta mujer a la cual le cortaron la cabeza, dice, pobrecita, una viejita con 86 años, no, fue de cabeza para la corte porque es la única que había sobrevivido y tuvo que enfrentar el peso de la justicia. Y finalmente, como estaba tan viejita, pues entonces la dejaron por razones de humanidad, y 6 semanas o 4 o 5 semanas, ya ni me acuerdo lo que fue lo que te conté, se murió. Por tanto, el que está poniendo la interferencia, aunque después diga, no, a mí me mandaron a poner interferencia, mira a ver lo que hace. Porque una cosa tan simple como esa va a tener que ir a las cortes y decir, este señor pone interferencia en Radio Martí, y el otro chivateó fulano, y el otro fusiló a no sé quién, y el otro hizo lo otro, y el otro molestó al otro, y eso va a pasar en Cuba. No te olvides, aunque te parezca que no, que esto es para toda la vida, no, eso va a pasar en Cuba. Por tanto, te estoy abriendo los ojos, dando la oportunidad de lo que tú estás haciendo en este momento, pares de hacerlo para que por lo menos te sirva como atenuante, diga, fulano, el día tal paró de hacerlo, y por tanto, lo que la pena que te iba a caber sea más simple, ¿ok? Y aquellos que no han empezado a hacer cosas así, pues que no lo hagan, para que entonces tengan una vida digna, porque va a pasar. Pero, ¿ok? En la conferencia de Potsdam, vengamos ahora, pero te prevengo, cuando venga la parte alemana, escucha, abre bien los oídos al amigo Canel, porque eso es lo que le va a pasar, ¿sabes? Ok, vengamos a lo que la conferencia de Potsdam estableció acerca de Japón. Los objetivos de la conferencia están relacionados, como te conté, con inmediatez de la guerra recién terminada en Europa, pero Japón era un asunto que, como estaba en guerra, Japón había que resolverlo. Por tanto, La conferencia de Potsdam en su declaración resuelve que la rendición de Japón, y además esto fue público, esto se publicó, tiene que ser incondicional a cambio de que sería condenada a la destrucción total. Acuérdate lo que yo te conté, la famosa frase que contemplaba la conferencia, que decía que tenía que enfrentar una pronta y total destrucción. Esa frase, muchos analistas creen exactamente que esa frase incluye lo de la bomba atómica, ¿ok? Ahora bien, aquí es donde vamos ahora. Se le pide a Japón esto, que Japón tiene que rendirse incondicionalmente o a cambio sería condenado a una pronta y total destrucción. Fíjate tú qué pronta. Esto ocurre, escucha bien, esto de pronto no era por gusto, esto no era un alarde, esto no era una bravuconería, no era una amenaza fatua. Esta conferencia ocurre entre el día 17 de julio y el 2 de agosto del año 1945. Cierra el 2 de agosto del año 45. Y el día 6 de agosto le cae la primera bomba atómica encima a Hiroshima. Y por tanto, eso fue una destrucción total y pronta. O sea, no estaban bravuconeando. Ahora, a pesar de que existía esta frase que decía una pronta y total destrucción, en la cláusula de la declaración, ¿qué estaban diciendo? ¿Que le iban a meter la bomba atómica? No está claro. ¿Por qué? Porque la bomba atómica era secreta. La bomba atómica no la tenían todos los aliados. La bomba atómica la tenía Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Ocurre que la conferencia comienza el día 15 y el día 16 de julio del 45, al otro día de haber abierto la conferencia, pues Estados Unidos estalla la manera que del ensayo que hace en Alamogordo, en Nuevo México, hace estallar la primera bomba atómica a nivel de pruebas. Por tanto, la bomba estaba lista. O sea, ocurre de hecho en el marco de la conferencia. Por tanto, la bomba estaba. En la conferencia, Truman viene y le dice a Stalin, le dice, tenemos una nueva arma de una fuerza destructiva inusual. Esa fue la frase puntual que le dijo, textual, que le dijo Truman a Stalin. Y se lo dijo a propósito. Y la historia cuenta que Truman, cuando le dice eso a Stalin, Stalin como que fingió, sí, como que no le importaba. Hay varias teorías en torno a esto. Una es que Stalin lo que no quería era demostrar temor ni asombro, porque por supuesto que se sabía que iba a ser la bomba atómica, porque no estamos hablando que esto es 75 años antes, cuando no había existido todavía la división del átomo. No, ya se sabe que estamos en la era atómica. No ha estallado la bomba, ya la bomba había estallado cuando esto se lo dice a nivel de ensayo, pero ya se sabía. De manera que Stalin sabía de qué estaba hablando, pero que Stalin fingió no asombrarse para nada. La otra es que la cosa es que cuando Stalin hace eso, Stalin, según se dice, Stalin tenía espías en el proyecto Manhattan, que es como se llamaba la bomba atómica, y que por tanto eso no lo asombró. No está claro la razón por la cual Stalin no manifiesta asombro, pero sí pasó eso que dijo, está bien, tú tienes una nueva arma, está bien, como que no me importa. Ahora, esto, francamente, esto no se dice. Como yo te conté en la declaración esta de Hirohito reconoce en la declaración que está la nueva arma. Sin embargo, Hirohito no dice en la declaración que se rinde Japón exactamente por la bomba atómica, sino que se rinde por el hecho de que eso es lo que le está pidiendo la conferencia de Potsdam, ¿ok? Eso es importante. Y eso te lo comenté justamente el programa dedicado al día del 2 de septiembre del año 1945. Eso fue lo que pasó exactamente con Japón. Se le pidió a Japón ahí la rendición totalmente incondicional y Japón, pues por supuesto que terminó rindiéndose, a pesar de que nunca admitió que era por la bomba atómica, sino que era justamente por la declaración de Potsdam. Toda la historia lo cree, los historiadores, yo lo creo también. ¿Cómo no te vas a rendir? con una bomba atómica y una segunda bomba atómica, y la esperanza terrible, nada luminosa, de que te iban a meter 7 bombas atómicas más. Te tienes que rendir. Si no te rindes, te van a borrar el mapa. Y fue lo que pasó. Ahora, eso es lo principal de la conferencia de Potsdam respecto, digamos, lo más acuciante, que era que Japón se rindiese, lo cual terminó ocurriendo. O sea, la conferencia de Potsdam no fue una de estas reuniones por gusto, como ocurre tantas veces, de la cual no sale nada. No, no, de aquí sí salió. De aquí sí realmente se obtuvo el hecho de que Japón termina rindiéndose incondicionalmente, a consecuencia, como admite el propio Yudito en su alocución, que tenía que ver con el acuerdo de la Declaración Conjunta de los Aliados, que es la declaración de la conferencia de Potsdam. Ahora, vengamos aquí ahora a lo que es el caso de Alemania. Escucha bien las cosas que hay justamente como una especie de ampliación de la conferencia de Yalta. Que en la conferencia de Yalta, a ti que te han envenenado tanto, que te han dicho que, por ejemplo, la Unión Soviética es la que libera el campamento, que es verdad, te lo conté, es la que libera el campamento de concentración de Auschwitz en Polonia. La Unión Soviética, el Ejército Rojo, es el que entra en Berlín. Y a ti te han contado que todo eso es porque la Unión Soviética era la bárbara. No, no es por eso. Todo eso se acordó en la conferencia de Yalta. Y en eso hay una tremenda lógica. Cuando tú agarras el mapa de Europa, pues en el lado occidental, que es donde se produce el desembarco en Normandía, esto se trata de barrer. Alemania está en el medio, hacia el este de Alemania queda la Unión Soviética, hacia el este de Alemania queda Polonia, y hacia el oeste entonces le queda, por supuesto, le queda lo que es Francia y lo que viene la invasión de Normandía. Por tanto, los aliados, y en el sur está Italia, que ya también acaban de descabezar Italia, el desembarco americano por el sur, que lo que hace es que comienza a barrer desde el sur, desde Italia hacia arriba, la costa norteafricana, que también se la mete, pues, Estados Unidos, la hace ahí justamente, ahí se encontraba fuerzas alemanas, la costa norteafricana. ¿Y qué es lo que pasa? La lógica existe, la lógica indica que las fuerzas aliadas van a barrer a Alemania desde el oeste hacia Alemania, y que los soviéticos van a venir barriendo desde el este. Y por tanto, en esa división, a ti te toca que tú entres por Berlín, a ti te toca que tú entres por Polonia, y tú liberes el campo de concentración de Auschwitz. No es porque tú seas más bárbaro que los demás, un problema de estrategia, es simplemente un problema de educación geográfica. Eso fue lo que pasó, pero a ti en Cuba no te han contado eso. De manera que en la conferencia de Yalta ya se establece, como te conté, esta división en cuatro, Alemania y la división de Berlín. Ahora bien, vengamos ahora. En la conferencia, ya esta conferencia finalmente ya termina, la conferencia de Potsdam, como una suerte de ampliación de la conferencia de Yalta. Aquí incluye que en la posguerra contempla la obligada demilitarización de Alemania. Alemania no puede tener más ejército, no por lo menos en la talla que lo tenía. Tendría un ejército moral nominal, pero no puede tener, hay que demilitarizar Alemania. La otra cosa que fue un programa que yo te hice aquí, que fue la denazificación, que era borrar todo vestigio de la mentalidad nazi en Alemania. La democratización, ¿por qué razón? Porque había un solo partido, el Partido Nacional Socialista, y por tanto Alemania tiene que ser pluripartidista. Esa fue la otra cosa. Y la otra cosa, ¿qué cosa fue? La descentralización de Alemania, que era todo un poder central, porque así era la fuerza nazi. ¿Qué es lo que viene? Y aquí es donde viene Cuba. Atención a Cuba comunista y los gestores de la Cuba comunista. La abolición de la SS, que es la policía secreta. Por tanto, cuando nosotros hagamos, cuando Cuba comunista se acabe y hagamos nuestra conferencia de Potsdam, que podría ser la conferencia de Guaracabulla, pues allí nosotros vamos a adoptar, los cubanos de Vocación Libre, de los del exilio, que estaremos allí, y los cubanos que han estado arriesgándose dentro de Cuba por una Cuba libre, la seguridad del Estado se va por la ventana, pero además no solamente se va por la ventana, sino tú vas a ver lo que va a pasar. Las Gestapo, que era la policía también, afuera. Las fuerzas aéreas, navales, terrestres, todas las organizaciones nazis y las instituciones nazis, nada, abolidas. El partido nazi y sus afiliaciones, todas tienen que ser destruidas. Por tanto, en Cuba, después que esto pase, en Cuba no vamos a permitir nunca más y que los tilden de antidemocráticos. En Cuba nunca más va a haber Partido Comunista y yo pediría ninguna forma de mimetización del Partido Comunista. No puede ser. Pero aquí viene ahora. Los criminales de guerra nazi, todos, tenían que ser llevados a juicio. Como tú bien sabes, llegaron los juicios de Núremberg, que comenzaron el día 20 de noviembre del año 1945 y se extendieron hasta octubre del año 46. Por tanto, todos aquellos malandrines que en Cuba han estado martirizando al pueblo de Cuba, desde los grandes jerarcas del partido del gobierno cubano, que no se pueden escapar, hasta aquellos de más bajo nivel, más la seguridad de Estado, toda esa gente tiene que ir a parar a juicio a la corte y van a ser condenados. No se trata de cortarle las manos de venganzas, no se trata, simplemente se trata de justicia. Por tanto, este programa que te estoy haciendo aquí hoy, la conferencia de Potsdam, pónganle los comunistas de Cuba un papel carbón a esto, porque esto es lo que yo, por lo menos, yo voy a abogar porque esto se haga, porque esto es lo que es justo. Por tanto, los miembros del partido nazi y todas sus responsabilidades, todo eso va, las oficinas, todo eso fue removido en Alemania de acuerdo con la conferencia de Potsdam. El sistema educacional alemán eliminó, eso se estableció en la conferencia de Potsdam, tenía que eliminar toda doctrina fascista y desarrollar las nuevas ideas democráticas. Por tanto, el sistema educacional cubano comunista de adoctrinamiento tiene que ir abajo cuando venga nuestra conferencia de Potsdam. Y en el caso de Alemania, esto no aplica a Cuba, porque Cuba lo que está totalmente empobrecida y destruida, pero en el caso de la conferencia de Potsdam, se estableció que lo que era todo el potencial industrial bélico alemán tenía que ser destruido y todas aquellas industrias. Esto después hubo que comenzar a rectificarlo. Pero todas aquellas industrias con potencial para desarrollar capacidad bélica otra vez, o sea, industrias de metal, industrias de química, industrias de maquinaria, tenían que ser reducidas al mínimo para evitar que no pasase lo que había pasado con Hitler, que lo que hizo fue que rearmó a Alemania. Ahora, para terminar aquí, fíjate tú qué interesante todo esto, todo eso fue en la conferencia de Potsdam. Pero para terminar aquí, ya la conferencia de Potsdam ya tuvo un lado amargo. Ya esta es la época en que está Stalin, en que ya está la Alemania dividida, en que ya Stalin se ha hecho el campo comunista, que está empezando a hacerlo el 45 y a continuación todo lo que hace. Y aquí viene, esto sí se lo quiero decir a mis amigos que me están escuchando en el canal 153 en Estados Unidos, mis amigos camioneros, que así como Neville Chamberlain, este señor de la política del apaciguamiento, del Partido Laborista, que es como se ofrece al Partido Demócrata en Inglaterra, en el Reino Unido, con estas cosas que juegan a ser idiotas políticos, con el famoso el acuerdo de la conferencia de Múnich, el famoso pacto munichista que le creyó a Hitler que Hitler se iba a portar bien. Uno que estaba en ese juego de ser de jugar idiota político fue Roosevelt. Y aquí ya se sabe Churchill, que ya sale aquí porque se va, como te conté, pero Churchill sí sabía quién era Stalin. Y Truman, que era demócrata, pero Truman era un tipo muy duro. Truman sí sabía quién era Stalin, sin embargo Roosevelt no. Para terminar aquí, mira lo que discrepancia que existía entre Truman y Roosevelt. Roosevelt llegó a decir una vez, yo estoy bajo la impresión de que Stalin no es ese tipo de hombre. Estaba refiriendo que cuando decían que Stalin era un dictador. Y es, oye, la tontería que este señor dice. Yo estoy bajo la impresión de que Stalin no es ese tipo de hombre. Yo estoy convencido que yo le he dado a él todo lo que él me haya pedido a cambio de nada y lo voy a seguir haciendo así porque la nobleza obliga. Qué tonto, señores. La nobleza obliga con gente decente, con el malandrín la nobleza no obliga. El malandrín se aprovecha de ti, te engaña, te tima, se aprovecha, esa es la palabra. Sin embargo, no te da nada a cambio. Por tanto, ese era Stalin, de verdad, no es lo que estaba pensando él. Y continúa diciendo en una vez, en una ocasión que él se expresó de esta manera, Stalin dijo, yo no creo que él tratará de anexarse nada y que no hará nada de esta manera, sino que él lo que va a hacer es que va a trabajar con el mundo para la democracia y para la paz. Qué tontería, señores. Qué tontería de la mente de Roosevelt, que fue considerado un gran presidente americano por las cosas que hizo todo aquello, pero con esta mentalidad totalmente reblandecida de creer que con los comunistas y con los fascistas o con ISIS
con este tipo de mentalidad extremista se puede pactar y que esta gente puede tener un ladito bueno y una lista buena, nada de eso. Se trata todo de personajes, de sistemas, de mentalidades de tinieblas, que lo que tienen una agenda muy clara son viles. Y por tanto, el otro que sabía, que dijo que pensaba que era diabólico, que Stalin era diabólico, era Churchill, que estaba muy claro respecto a la posición del comunismo. Incluso se dice, yo tengo que buscar esto, se dice que Stalin dijo una vez que qué tontos fuimos a pensar que durante la Segunda Guerra Mundial nuestro gran enemigo era Hitler. Y sí lo era. Nuestro gran enemigo era Stalin. Tengo que buscar esa frase porque a lo mejor es atribuida, pero realmente de verdad que se parece muchísimo, perfila muchísimo, configura muchísimo la mentalidad de Stalin. Y además configura muchísimo la manera en que pensaba Churchill. Nada, señores, otro programa histórico. Hoy la conferencia de Potsdam. Y piensa bien en lo que te dije, ¿sabes? En lo que te he dicho respecto a la conferencia de Potsdam, poniéndole un perfil respecto de una futura Cuba democrática. Como siempre, al final de este programa, pues me despido de esta manera. Gracias y bye bye.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.